tipazas y tipazos de este subprograma, podcast, terapia, lo que quieran llamarlo, es Vidas Espectaculares. Una semana más que estamos ustedes y yo otra vez platicando, compartiendo y sobre todo lo más importante, quien le da vida a esto con un nuevo invitado, una nueva invitada el día de hoy que... La verdad es que estoy muy curioso con la participación porque yo la conozco en cuanto a su tema. La he visto dando pláticas, conferencias. Estoy suscrito a su newsletter. Entonces, conozco su temática, conozco cómo la aborda. Y la verdad es que desde que la conocí en persona, se me hizo... Una gran mujer, desde luego ya estaba yo conociendo ese background que tenía porque venía de ser lo que aquí en México conocemos como Godínez, para los que no tengan este slang, pues Godínez es propiamente la vida de oficina que en antaño era de 9 a 5, actualmente creo que ese horario ya es muy romántico, pero venía de esa vida y ese era su gran mensaje de poder haber hecho esa transformación y poder ser ya muy dueña de su vida. Pero bueno, esto nos lo estará platicando. Pero lo que sí quería comentarles antes de que ella esté aquí con nosotros platicándonos es que si algo llamó poderosamente mi atención acerca de ella fue... esa facilidad, que no es fácil de encontrar en las personas, esa facilidad para dar ese consejo fácil. Es decir, yo de pronto estaba en un break de algún evento y yo estaba platicando con ella ahí fuera del auditorio y de pronto me pregunta, oye, ¿tú cómo vas con tu proyecto? Y le digo, pues, casi digo su nombre, pero bueno, Jessy, pues voy bien. Y me dice, oye, y respecto a este otro, ¿tú cómo vas? Le digo, pues ahí voy con el libro, pues esto, no sé qué hacer, un manifiesto, un PDF. Y entonces, pum, empieza a lanzarme desde su perspectiva qué pudiera ser bueno. Y entonces yo dije, wow. O sea, Jessy es de estas mujeres generosas, inteligentes, que te dan el martillazo en el clavo exacto para decir, desde mi perspectiva, el camino que pudiera seguir es este. Y en mi caso ha sido exacta, ha sido, vaya, generosa, porque no me ha pedido nada a cambio, sino de pronto dice, tu camino es este por acá. Y entonces, encontrar verdaderamente mujeres así en el camino es muy extraño. Y por eso que a Jessy no le ha soltado. Ella es nuestra invitada, Jessica Vázquez. Jessy, ¿cómo estás? Buenos días.
Ay, Carlos, pues muchas gracias por la invitación. Después de semejante presentación, gracias por tu generosidad y por invitarme a compartir con tu linda audiencia. No es algo que tomo a la ligera, porque yo sé lo importante que es pues cuidar, ¿no?, una audiencia, curarla, asegurarnos que el contenido que llevamos es relevante, de calidad. Así que me siento muy honrada, de verdad. Siento como que me estás prestando a tus sobrinos, a estos tipazos y tipazas. Así que muchas, muchas gracias y muy feliz de estar aquí charlando contigo.
Gracias, Jessy. Yo agradecido, te lo había dicho fuera, digamos, de toma, es yo agradecido por tu aceptación porque eres una mujer que está, como dicen a veces los millennials en su slang, eres una mujer que le está rompiendo de una manera divina, ya también por ahí relacionando un poco el nombre de tu proyecto, pero le estás rompiendo de una manera divina en todo lo que tiene que ver con el dinero que es, pareciera siempre este tema difícil, este tema para muchos imposible de dominar, siempre es la plática de mesa, de sobremesa, y pareciera que es un trabucle porque no nos enseñan en casa, no nos enseñan en la escuela, desde luego mucho menos en la escuela, pero ya estamos en el ruedo, estamos en una vida de jóvenes adultos o madurez adulta, y quizá nunca aprendimos a manejar, a entender el dinero. Entonces, platícanos un poco, Jesse, para empezar, vas a inspirar a muchísimas personas si nos compartes un poco de esta transformación, que yo me la sé, pero que mucha gente no se la sabe, y esta transformación que hiciste de la vida que se llama, de la vida Godín, ¿no? De la vida Godínez, a ser la dueña de tu tiempo, de administrarte, de saber qué tomas, qué no tomas, o sea, auténticamente de estar al gobierno de tu vida, y que tantos miles, quizá millones de personas en todo el mundo aspiran a hacerlo, aspiran a dejar un poco el grillete laboral y por temores, miedos, prejuicios, no han podido. Compártenos, porque verdaderamente vas a inspirar a muchas personas con tu historia.
Muchas gracias. Me conmueve mucho estar ahora de este lado, contándoles y compartiendo cómo es esa transición. De verdad, me siento muy conmovida, porque es algo que yo visualizaba y soñaba y oraba. Tengo una amiga que es muy bromista y dice, de esas decisiones que uno toma rápido, como en 7 años. Entonces, es un largo camino y me siento muy afortunada de ahora poder tener en mi agenda eso que antes parecía el día soñado. Entonces, feliz de compartir contigo. Te cuento como 3 etapas, digamos. La primera es cuando me di cuenta muy pronto en mi carrera profesional, a la que yo cariñosamente recuerdo como el Godinato. Yo tengo ahora 43 años, tendría 30, menos de 30 yo creo, 20 altos. Y un buen día, reuniéndome con mis amigas en ese entonces de la universidad, como que lo tuve muy claro. Dije, señoras, lo de hoy es el medio tiempo. Mi visión, porque creo que me acababa de casar, no me acuerdo bien. Y les dije, yo no me imagino, si Dios me permite la gracia de ser mamá, no me imagino de tiempo completo 100% mamá, ni 100% pues cumpliendo con un rigor corporativo. Y se me hizo muy fácil, Carlos. Mis amigas me decían, es que no hay medios tiempos. Pues me voy a hacer uno. O sea, ¿cuál es el problema? Sí. Se me hizo muy fácil. Y yo creo que desde esa valentía que da la inocencia, por no decir la ignorancia, ok, vamos a hacer algo de medio tiempo. Lo que sí tenía muy claro, dije, tiene que ser algo que me súper encante, porque si no, imagínate qué flojera, tendría 2 trabajos. Que tiene que ser algo que me súper guste, para que en el peor de los casos, si no funciona, pues yo gané experiencia y me la pasé muy bien y demás.
Claro.
Por un interés meramente personal, digamos, por una de mis noches oscuras del alma, que he tenido varias, pero en aquel entonces, ahora soy muy pública con eso, tenía yo un desorden alimenticio, tenía muchos años ya de estar entre síndrome del atracón y bulimia y demás. Y dije, mira, si yo le saco la vuelta a esto, si yo lo puedo resolver para mí, lo voy a compartir con quien sea, con quien lo requiera. Y ese fue mi interés. Ya había rondado en mi experiencia este tema del coaching. Y dije, había un programa que era, mira, mandado a hacer así específicamente, coach para tu relación con la comida. Dije, es este. Esta era una escuela en California, pedían requisitos. Pues, ¿qué hace el requisito? Pues que mínimo sea coach ejecutivo. Pues, ¿cuándo empieza aquí en México? ¿Dónde lo puedo hacer? Esa es la primera fase, Carlos, como la revelación y la inocencia de, tengo algo muy claro, no sé si esto va a funcionar, pero yo sigo lo que me entusiasma.
Ok.
Y después, en el camino, pues fue ir construyendo. Descubrí que el coaching, y por eso soy tan agradecida de esa profesión, a la que ya le he invertido más que a mi propia carrera profesional, incluyendo la maestría, descubrí que me hizo mejor Godín, vamos a decirlo. Sí. Desarrollar la capacidad de escucha, desarrollar la capacidad de preguntar. Tuve muy claro que el que pregunta dirige, no solo una sesión de coaching, sino una reunión. Entonces, de verdad que la vida se me hizo mucho más fácil con estas herramientas de desarrollo personal aplicadas en el corporativo. Entonces, mis compañeros me empezaron a preguntar, ¿qué estás haciendo? dame de eso que estás tomando. Y yo, ¿en serio? Porque ellos veían el cambio, ¿no? De una loca histérica, o tal vez muy ansiosa y demás. Eso sí era uno de mis rasgos, muy nerviosa, desesperada, impaciente, sarcástica. Una joya, Carlos, qué bueno que no nos conocimos en ese entonces. No estaría yo aquí compartiendo con tu audiencia. Y con gusto, mis primeros clientes fueron compañeros de trabajo. Y empecé a ver la transformación en ellos también. Okay. Dije, mira, esta metodología y estas herramientas tan funcionan que yo, siendo novata, las puedo aplicar y estas personas tienen una mejoría en sus vidas, ¿no? Quiero aclarar, no es por mi linda cara ni que yo lo salvé, ellos se salvan a sí mismos, pero me encantó el poder de tener una mejor experiencia de vida. Vamos a dejarlo simple. Así fue. Y también debo ser muy honesta contigo y con tus tipazos y tipazas. No es que yo me la pasara mal en el corporativo, ¿eh? Así que dijeras, ay, cómo sufro. La verdad es que yo era muy privilegiada. Siempre tuve oportunidad de buenos managers, de buenas empresas. Me la pasaba bien. Y entonces se me hizo como complicado dejar el corporativo si me iba tan bien, ¿sabes?
Claro.
Entonces ahí hubo un espacio, los famosos 7 años, de sí estar ofreciendo coaching, digamos, en sábados u horas de comida y demás, dirían los gringos como side business, claro. Mientras seguían creciendo en el mundo corporativo y creciendo cada vez responsabilidades mayores. El mundo corporativo para mí fue como el canto de la sirena, Carlos, porque 3 veces, como el apóstol, 3 veces lo negué, ¿no? Y me invitaba a regresar, ¿no? Es que esta es una posición de América Latina. Ay, a ver, cuénteme más, ¿no? Esta es una posición de desarrollar tal cosa. La tomo. Entonces, no fue tan fácil para mí dejarlo. Me vas a preguntar, bueno, ¿y al final qué pasó? ¿Cómo es que te saliste? Digamos que mi último trabajo, me acuerdo perfecto cuando entré el primer día a ese edificio, que yo supe, este es mi último trabajo. En teoría iba a estar ahí 2 años, me quedé 5, pero lo sabía. Y lo que sucedió es que empezaron a cambiar las circunstancias que eran tan atractivas para mantenerme ahí. Cuando yo entré, tenía los 6 pilares, trabajaba con un super manager, tenía un gran equipo, una compensación muy justa. Creía en la misión, en la visión de la empresa, era Disneylandia. La flexibilidad, el estilo de vida, balance de vida, integración ahora. Y esas cosas poco a poco empezaron a caerse, ¿no? Esos pilares. Y ya hubo un momento que, pues, era evidente que mi siguiente paso ya no estaba ahí, ¿no? Y la decisión la tomé, me acuerdo perfecto, un día, ya era mamá, el Sibarita tendría 2 años, así le decimos a mi hijo. Y se enfermó. Y ya sabía yo que tenía que como cortarle la gripa. No, nada grave, afortunadamente. Pero tenía que atenderlo el primer día. Porque si no, ese cuadro se podía complicar. Y dice mi hermano, caos, muerte y destrucción. Y finalmente lo llevé al médico y demás. Y cuando regresó mi esposo, así en el antecomedor con sillas verdes, a las 6 de la tarde, me pregunta, ¿cómo fue tu día? Y dije, ¿sabes qué? Me fue maravilloso, porque trabajé lo esencial, un par de horas acaso, y el resto del tiempo estuve con el Sibarita, que estaba bien, no tenía temperatura, habíamos cortado el cuadro pronto. Y ahí fue cuando sí me caló, Carlos, porque dije, qué injusta que solo me permito vivir esa vida que sí anhelo a costa de la salud de mi hijo. Ahí sí fue un trabuco y dije, No es justo que solo, que el costo sea este, ¿no? Que el permiso tenga que venir a raíz de su malestar. Se acabó. Y ahí sí metemos el pie en el acelerador y curiosamente se empezaron a caer los otros pilares, ¿no? No voy a decir cuáles por si algún ex-manager escucha. Pero empezó a no ser tan atractivo hasta que finalmente un mes en mi emprendimiento facturé $100 más de lo que yo ganaba en un mes en el corporativo.
Como corporativo. Ahí está, es el Sibarita.
Aquí está, miren, les está enseñando a Lola. Hola. Lola es un moped rosa con un vestidito como de pijama de cuadritos.
Fabuloso, fabuloso. Gracias. Y esto es lo que está, esto que acaba de pasar es precisamente, no me dejarás mentir, este equilibrio de lo que tú nos estás mencionando, decir, mira, estoy en una plática, estoy en un programa, quizá no calificarlo como trabajo, pero sí estoy realizando mi misión, estoy dejando un legado. Pero además, aquí está el sibarita. Entonces, es una mezcla, es una amalgama, dirían los dentistas, que también no muchos pueden lograr. Y acaba de ser ahorita la muestra, ¿no?
Siendo muy justos, Carlos, al principio yo me di cuenta que esta situación de ser mi propio jefe, tengo mi emprendimiento, está bastante romantizada, ¿eh? También. Para mí fue una emoción de perfecto, perfecto, ya me salí. Y si tienen la referencia de estos pingüinos de Madagascar cuando llegan a donde era su misión de ya llegamos y está muy feo. Algo así me pasó a mí. O sea, dije, wow, o sea, este rollo está muy grande, definitivamente no lo voy a poder hacer sola. De inmediato, a las dos meses, yo creo, dije, no, esto requiere equipo y requiere más gente y más orden mío y demás. Entonces, quitando el romanticismo y siendo súper honestos, sí es una delicia y también requiere desarrollar otras habilidades. Como el dinero, todo es una habilidad.
Fabuloso, fabuloso, Jessy. Pues el mensaje que yo quiero que tomen en esta parte que tú nos has compartido es, sí, hay que hacer hay que tomar la decisión. Muchas veces puede tomar, Jessy decía, siete años en el último trabajo iban a ser dos, pero fueron cinco. Es decir, no quiero que ustedes que están viéndonos, que están escuchándonos, se desanimen porque quizá el plan original no salga a la primera. Jessy, que verdaderamente es un referente, vean que ha pasado también de alguna forma por esa de pronto, ay, no, y entonces ella nos está compartiendo, vaya, también cuando lo logras, pues, también hay un desafío, hay un gran reto el hecho de estar ya pues uno solo, uno sin quizá una infraestructura, una corporación que te esté respaldando. Entonces, sí, hay que tomar la decisión como la tomó Jessica y dar pasos bien dirigidos. Va a haber errores, por supuesto, pero lo importante, creo yo, y Jessy ya me avalará en esto que les voy a decir, es, pues sí, accionar hacia adelante, habrá el error, rectificarás, pero lo importante es que no deje de haber una acción masiva, como llaman algunos, una acción perpetua, ¿no, Jessy?
Una acción inspirada, le llamo de este lado, y coincido contigo. Yo creo que, complementando lo que decías, Carlos, lo más importante es conocerte a ti, o sea, ¿cuál es tu forma de tomar decisiones? Hay gente que le funciona justo lo contrario a lo que hice yo, que al contrario, sintiendo la presión y la urgencia de crear dinero, para ellos funciona mejor, para mí no. Yo soy, aunque usted no lo crea, soy bastante aversa al riesgo y miedosa y demás. Entonces, con eso que sí tengo, ¿cómo opero? ¿Qué es lo que funciona para mí? Para mí fue una transición lenta. Y eso funcionó para mí. Entonces, la otra cosa que dijiste, que coincido completamente, seguir avanzando. Yo no creo que esto, este cambio, o el que quieras, desarrollar una habilidad de más, no creo que es como que te subes y te bajas de ese camión, digamos, o me subí al tren y me bajé. No, yo más bien creo que es como una supercarretera con cuatro carriles. Y lo que debe quedar claro es que habrá momentos en que tienes la posibilidad de ir por la de alta, rebasando obstáculos. Y hay veces que las circunstancias de vida o las habilidades o lo que sea, te sugieren que es mejor ceder paso e ir por el carril de baja velocidad. Pero siempre estás en el carril, siempre en esa carretera avanzando. Y yo he descubierto, Carlos, que no he descubierto, he confirmado que la claridad se recibe andando. O sea, la claridad la vas a descubrir cuando avanzas hacia un lugar. Como ustedes, tu audiencia es muy joven probablemente, pero cuando yo era niña había un juego que se llamaba frío o caliente, donde escondían un juguete, lo que sea, y los otros trataban de encontrarlo. Y lo único que podía resonar era frío o caliente, y eso se decía en función de si te alejabas o te acercabas al tesoro. Pero si no te mueves, pues la vida no te puede decir frío o caliente.
Claro. Claro, Jessy, mil gracias. La verdad es que todo esto que nos estás diciendo es oro molido para quien lo esté asimilando y lo pueda implementar en su vida. Funciona, tienes tu estilo, como tú dices, a lo mejor adversa un poco a esto el riesgo. Habrá quien sea más intrépido, temerario, pero siempre con esta premisa de ir hacia adelante. Y pues bueno, Jessy, llegas a este estado en el que estás actualmente, en este estado laboral, digámoslo, y tienes una idea, tienes un proyecto que tiene que ver con dinero. Tú eres la experta en dinero y lo denominas divino dinero, ¿verdad? ¿Qué es Divino Dinero y cómo tú has tomado este tema siempre, como decía yo al principio del programa, tan complicado para las personas y darle, porque yo lo sé que lo has hecho, y darle un nuevo matiz, un nuevo cariz y que pueda las personas de una vez por todas, saber manejar la energía del dinero, saber entender el dinero? Eso, tú eres una maestra en todo eso. ¿Qué es Divino Dinero?
Carlos, de nuevo, en completa transparencia contigo y por el respeto que merecen tus tipazos y tipazas, Divino Dinero fue mi cuarta propuesta al mercado, sí. Después de que 3 veces me había cacheteado frío, frío, frío.
Ok.
Y también crédito a quien crédito merece. Este tema lo descubrí, no yo sola, fue con ayuda de una mentora. Yo me acuerdo perfecto, ya estábamos Kimosabi y yo, ¿verdad? Las últimas meses de saltar, ya tenía claro cuánto dinero necesito al mes, que eso para mí fue duro reconocer de pues vamos por esto. Y también me ayudó a normalizarlo y a darle a mi cerebro la pregunta correcta. La pregunta no era, ¿podré hacer este monto de dinero? La pregunta correcta para mí fue, ¿cómo puedo hacer este monto? Bien diferente. Entonces, sí fue una pregunta en creatividad. Y esta mentora me decía, a ver, cuéntame de tu práctica y demás. Yo ya tenía, como te conté, algunos clientes que habían sido mis compañeros, básicamente. Ya me pagaban. Gracias, siempre le voy a agradecer a mi primer cliente pagado. Y me dice esta mentora, creo que tu tema, siempre tan intuitiva como algunos de nosotros, Carlos, y me decía, creo que tu tema es el tema del dinero. Y yo, no, no me joda. Se lo dije en inglés porque ella es gringa y yo, no, no me digas eso porque mi primer taller que yo di como side business fue de finanzas personales. Y 5 años después de que me cacheteó el mercado 5 o 4 veces, que no me digas que después de todo tanto tumbo voy a regresar a ese lugar. Tú y yo sabemos que no regresas al mismo lugar, sino es un movimiento en espiral, pero ese era el llamado. Y me dice, reflexiona, ¿cierto o no? Todos los clientes te contraten para el tema que sea aparentemente, terminan hablando de tema de dinero. Y yo, oh, sí, no lo quiero reconocer, pero sí. Y me dijo, voy por un café. En esta hoja escribe todo lo que sabes del dinero. Y Carlos, como que me estaban dando dictado. O sea, sí reconozco que eran mis manos, eran mis palabras y al mismo tiempo no era mi único talento, pues, ¿no? Dije, pues síganme dictando, compadres, quien sea que esté, yo aquí tomo dictado y escribo. 5 minutos después regresa y yo había coleccionado hojas de todo lo que sabía del dinero. O sea, con taquigrafía casi. Dije, wow, sé mucho, o sea, qué impresión. Y después, ya explorando sobre eso, de aquí la importancia de, al menos para mí, ha sido tener siempre un guía, un coach, un mentor, alguien que te, yo digo que es como tu copiloto, que te puede ver desde otra perspectiva, porque el pez no se da cuenta del agua. Si estamos tan inmersos en eso, tenemos, decía un ex manager, ceguera de taller. Entonces, alguien que con distancia puede reflejar lo que mira en ti. Dije, sí, es cierto. ¿Cómo llegan tus clientes a hablar de dinero? Y yo, muy fácil. Pues mira, llegan con vergüenza. Pase lo que pase, ganen lo que ganen, siempre sienten culpa por lo que no ahorraron, por lo que se gastaron, por los planes que no tienen, o incluso, Carlos, porque tienen mucho dinero, lo han heredado y se sienten culpables por no tener que trabajar. Como lleguen, llegan culpables. Y luego se enojan, ¿no? Se enojan con ellos, con la decisión que no tomaron, o con sí. Antes de eso les da mucho miedo, luego se enojan. Y luego ese enojo, con una emoción pues muy intensa, los impulsa a la acción y agarran a la cartera por los cuernos. Y después empiezan a tener una curiosidad genuina por aprender más de dinero. Probablemente en esa etapa entre enojo y acción, se conectan con término de pagar deudas, tengo un incremento de sueldo, padrísimo. Y después tienen un interés genuino en quiero aprender de inversiones, cómo genero otra fuente de ingresos. Y después el tema es cómo quiero enseñar esto, o sea, qué legado quiero dejar. No nada más me refiero a una herencia monetaria, sino qué legado en mis prácticas de dinero. O sea, qué quiero que los que estén a mi alrededor hayan aprendido de mí en cuanto a mi relación con el dinero. Y me dice, ¿te das cuenta que ese es tu propio proceso de llevar a la gente con el dinero? Me tuve que así enrollar la quijada porque la tenía en el piso y me dio escalofrío. Y para mí el escalofrío es una confirmación física de gol por ahí. Eso es divino dinero, Carlos. Entonces, mi cuarta propuesta al mercado, en mucha conciencia, esta creación que reconozco que es parte mía y parte de, pues, esta, no sé, conciencia colectiva o de alguien que me dio dictado y yo felizmente lo tomé, y de ir depurando este método que al día que estamos haciendo esta grabación son casi 200 alumnos en 18 países que han pasado por este proceso. Y pues ya felizmente esto incluso es un libro que he tenido el privilegio de compartirlo contigo. Eso es divino dinero. Y le decía a una de mis mejores amigas, Lore, es que de verdad divino dinero es el trabajo de mi vida.
Ok, Jess. Y fíjate que ahora que tienes, como tú dices, toda una infraestructura en torno al concepto divino dinero, tienes un libro que, como tú bien dices, ya forma parte de una pues lectura obligada para aquella persona que desee conocer más acerca de cómo manejar el dinero. Que ya nos dirás ahorita, desde luego, los puntos de contacto que podemos tener contigo y para poder adquirir el libro. Pero con todo lo que nos has estado contando, ahora se acerca, con estos tiempos que estamos viviendo de pandemias, de reclusiones, etcétera, etcétera, desde luego la parte que creo a muchísimas personas se está preocupando, porque están los indicadores de, pues, desempleo, las empresas no están soportando ya tantos días, semanas, ya meses de pues estar en este confinamiento cerradas, no prestando servicio. Entonces, desde luego que el temor, a propósito que tú mencionabas hace unos momentos, el temor que todas las personas tienen respecto a esta parte del dinero es, bueno, ¿qué va a suceder o cómo podríamos enfrentar sobreponernos a esta falta de dinero, que muchas veces también es aparente, pero esta falta de dinero post pandemia, es decir, divino dinero en épocas de post pandemia, ¿cómo nos podrías tú dirigir, dar unos tips de por lo menos de entrada acallar este temor para aquellos que han perdido el trabajo, para aquellos que quizá pues están adquiriendo deudas para poder solventar estas semanas y que en principio no se antoja un escenario muy, pues muy favorable en estos días ya de apertura a lo que el gobierno aquí de México le ha dado llamar la nueva normalidad. Entonces, no se antoja fácil. ¿Qué podrías decirnos al respecto, Jessy?
Primero, lamento que estemos pasando por esta situación. Respeto y reconozco la experiencia de cada quien, que puede ser diferente. Decía un meme el otro día en las redes sociales, no nos confundamos, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Cada quien en diferente barco, balsa, salvavidas o ahogándonos. Entonces, desde ese lugar de respeto y de ser testigo compasivo, no con lástima, sino un testigo compasivo de las circunstancias para cada quien, esta situación para muchos está funcionando como un gran despertador monetario. No crean que yo siempre fui así de versada con el lenguaje del dinero, desde un punto que integra, ¿no?, la parte de espiritual y la parte monetaria, que esto es lo que lo hace diferente. Mi despertar monetario fue cuando yo quería comprar una casa y me preguntaron cuánto ganas al mes y no supe contestar. No supe, señoras, tipazos y tipazas, una señora con maestría. O sea, no es que fuera mala para los números, Carlos, simplemente ese tema era un tema tabú para mí como para todos. Entonces fue mi gran despertar monetario. Así que si estás recibiendo esta alarma de despertador, probablemente como la que usaba mi papá, como alarma de submarino, no estás despertando de la forma más graciosa posible, pero ya estás despierto. Esas son las excelentes noticias. Entonces, desde ahí, reconocer la soberanía y la influencia que sí tienes sobre tu destino monetario. Entiendo y reconozco que tenemos cada quien diferente experiencia, diferentes privilegios, y lo primero que hay que abrazar es ese privilegio, porque a veces vemos, me comparo yo con uno de los empresarios más ricos de México y me quejo y digo, claro, qué privilegiado, ¿no? Viendo hacia allá en todo lo que a mí me falta, en estos lentes de escasez. Y lo primero es reconocer lo que yo sí tengo, o sea, qué privilegios y qué injusta es la vida gracias a Dios, porque qué privilegios me da a mí. Y privilegios, Carlos, como el hecho de tener el cuerpo que tenemos físico, la habilidad mental que tenemos, o sea, por ahí empecemos, ¿no? Entonces, despertar esta conciencia y saber que en este, pues, sistema económico injusto, con todo lo que ya tiene el trabajo no remunerado para la economía del cuidado, todo eso que ya existe, sí, felicidades, sobre esto, ¿qué vamos a caminar? O sea, estas son las circunstancias, ¿no? Esto es como el fútbol. Está lloviendo, el árbitro mala onda, la porra en contra. Pues sí, qué padre, pero salga a jugar. Salga a jugar y a dejar todo en la cancha. Entonces, primero, reconocerlo, nuestros privilegios. Y la segunda, identificar que somos creadores de nuestra propia fortuna monetaria y no monetaria. A mí me encanta trabajar con personas que son responsables, que puedo tomar, que es la habilidad de responder, no es otra cosa. Con las habilidades pocas, muchas, con los talentos pocos, muchos que tengo, ¿qué sí puedo hacer? Y no es responsabilidad del gobierno, de papá empresa, de mis papás. O sea, si ya hay aquí gente de más de 14 años, bienvenido a esta injusta vida, con este balón, ¿hacia dónde te vas a mover? Y agarrar al toro por los cuernos, Carlos, o sea, ok, pues me acabo de despertar, llego tarde, señor árbitro, pero 5 minutos, ya me están corriendo los compañeros, ¿no? Y meterte al campo de juego. Eso para empezar, Carlos, ¿tú qué opinas?
Sí, la realidad es que ya es un poco choteado, pero esta frase, este párrafo que Albert Einstein había dicho en épocas de guerra respecto a la crisis, Y estamos finalmente en una crisis sui generis, porque habíamos siempre identificado la crisis siempre como una crisis económica, pero ahorita esta crisis tiene un nuevo matiz, un nuevo cariz en el sentido de que están entrando verdaderamente en reflexión un conjunto de aristas que, hasta donde yo recuerdo, y somos de la generación, Jessy, no por lo menos a nosotros no nos había tocado estar reflexionando tantos temas al mismo tiempo y con y aristas que se implican a ellas mismas. Entonces, es una etapa, sí, confusa, pero como decía Albert Einstein, pues es como la moneda, ¿no? O sea, sí viene la crisis, pero junto con la crisis, con los ojos sabios, tú mencionabas, con las gafas correctas, pues no hay problema que no conlleve su respuesta, no hay pregunta que en sí misma no lleve la respuesta. Alguna de mis mentoras decía, sería una injusticia divina que se te diera un problema que no pudieras resolver. Sería una injusticia divina que te pusieran en ese escenario. Luego entonces, como lo que sí hay es una justicia divina, decía esta mentora, es si tienes el problema, si tienes el desafío, el reto, quiere decir que ya tienes la respuesta, tienes la habilidad y tienes la capacidad. Lo único que quizá te está haciendo falta es reconocértela, pero sí. no se te va a entregar ese problema, reto, desafío, si no va acompañada con su mancuerna, que es la forma de solucionarlo. Y sí, es verdaderamente una cuestión muy compleja la que estamos viviendo ahorita, pero igual de grande por diseño universal, igual de grande debe de ser la solución. Claro, también como el cuento budista, ¿no? Está el Buda, que está hecho de oro, pero tiene una película que recubre para los enemigos que venían a conquistar, me parece, esa área en la antigüedad, y entonces para que no se dieran cuenta del oro, pues lo recubrieron pues con algún tipo de no sé, aquí sí no recuerdo bien la historia, pero engrudo, lo que haya sido, hasta que descubren que el Buda en realidad no era de ese material, sino era auténticamente de oro. Entonces no esperemos que sí, en este momento la solución venga, sí, en bandeja de plata, como decimos aquí en México, peladito y a la boca. Pero debemos estar llenos de confianza desde mi perspectiva, y creo que la confianza es el inicio de todo, de esa seguridad, confianza en uno mismo, de que no puede venir problema, reto, desafío, si no es que ya tengo la capacidad, la habilidad y la respuesta para poderlo solventar.
Coincido. Y déjame compartir tres joyas que a mí personalmente me han ayudado a mantenerme en este estado que yo denomino calma monetaria. El primero de ellos me lo regaló uno de mis colegas, mi querido Miguel Gómez. Miguel, le tengo muchísimo cariño porque fue el primer maestro invitado a Divino Dinero. Así yo, bien sabrosa. Hola, Miguel. Quiero que nos des una clase de esto, ¿no? Él es asesor en Estados Unidos y demás.
Correcto.
Y hace un par de semanas me compartía que él escuchó a Kenneth French. Kenneth French es una eminencia en estos temas puros y duros de economía. A ver, eminencia al grado de es candidato al premio Nobel, pues, a pronto, ¿no? Y abría esta charla a la que no tuve acceso, pero Miguel, en su generosidad, me compartía. Dice, mira, este hombre, otra vez, candidato a premio Nobel en temas económicos. Mira, hay que decir muchas variables. En el corto plazo es imposible saber lo que va a pasar, pero en el largo plazo la humanidad siempre progresa. Entonces, también, ¿cómo es nuestra expectativa? ¿Quién nos dijo que todo siempre tenía que crecer? ¿Quién nos dijo que solo podíamos sentir emociones cómodas? O sea, ¿de dónde viene esa ilusión y ese infantilismo que todo siempre tiene que crecer? Lo siento, no es así. Entonces, sí, pero ya lo sabíamos. Entiendo que esta situación es atípica y que, en fin, ¿no? Tiene un impacto, al menos por mí, no experimentado antes. ¿Y en qué ilusa cabeza, Jessica, pensabas que esto era? Es como si siempre quiero que sea verano. Siempre verano, siempre verano, verano, verano. No, mi reina, o sea, los ciclos económicos son esos cíclicos como la vida. Claro, está pues viendo un invierno mucho más crudo del que cualquiera esperaría, pero aquí está. La segunda gema, esta la aprendí de una de mis maestras, mi querida Jocelyn, que tiene un libro también fantástico, Semillas de Riqueza. Y le preguntaba, Josy, ¿cómo puedo yo, Jessica, mantenerme en este estado de templanza y de creatividad monetaria cuando estoy viendo las noticias y estos son números que veo en las noticias y una expectativa de crecimiento económico y demás, ¿no? Aunado a lo que nos decía este premio Nobel de, pues, en el mediano plazo nadie sabe, Jocelyn me dio mucha tranquilidad cuando decía, a ver, los economistas, uno, pueden, no son Nostradamus, ¿verdad? Sí, pueden predecir ciertas cosas y demás. Y hay números y hay tendencias, tampoco es que nos ocultemos a la realidad. Y eso es como un promedio, una metáfora que ella me regaló. Me decía, es como que estamos inquietos porque el promedio de los mexicanos o del país mide 1.50. Pues yo soy mexicana y ese no es mi caso. Soy muy respetuosa, otra vez, no es que estoy negando ni que digo, ay, pues pobre de la gente que sufre. No, todos sufrimos. Pero también me puedo mantener en la justa templanza de no dejarme llevar a la tempestad. O sea, si soy de los privilegiados que tiene la habilidad de flotar, somos más útiles flotando que ahogándonos y que toda la gente se nos encima y nos ahoguemos todos. Sí, claro. Ahí no gana nadie. Entonces, reconocer que esos números que vemos es un promedio genérico, es una tendencia y puede no ser tu realidad personal. Eso es muy claro. Míralo simplemente en esta situación. Es cierto, hay algunas empresas que tienen este impacto. Otra vez, no es minimizar la realidad. Y hay empresas como mi adoradísimo Zoom, que tú sabes que yo soy vocera de esta solución de conexión. Sí. Estos tienen el mejor año de sus vidas. Yo quisiera ser este vendedor con cuota pre-situación. Pero no es gratis, Carlos, porque estos amigos tienen años en el mercado ofreciendo el servicio. Y cuando las circunstancias y la marea llega, pues qué maravilla. Entonces, ayer comentaba con otro amigo, mira, las crisis de unos pueden ser oportunidades para otros. Y no, otra vez, no estoy diciendo esto es un juego de unos ganan y otros pierden, sino que okay, ante esta situación, con todos los recursos, ese ser ilimitado que eres, ¿qué sí puedes hacer? Y la última gema es tener claridad de tu número. O sea, honestamente, ¿cuál es el número que necesitas al mes? Esa habilidad también, o sea, es el segundo módulo. Entonces, muchachos, se van a saltar Divina Compasión, pero es muy fácil, sean amables con ustedes, cero juicios y demás. Y vamos a la divina claridad. A ver, honestamente, ese despertador monetario, ¿cuánto requiero al mes? En un nivel esencial. Por favor, que esto no se tome como mensaje de, ay, si ya son espirituales, ¿para qué quieren zapatos? No, esto no es el bienestar. No, es diferente. Pero sí reconocer tus necesidades humanas y emocionales, ¿con qué esencia se satisface? Y cuando te das cuenta de ese número, tu cerebro entonces puede ponerse creativo para pensar otras alternativas de cómo crear ese número. Y el dinero no viene a través de tu trabajo, no te lo dan tus clientes. El dinero y esa energía viene cuando tú ofreces tus talentos de los que tienes superávit, que no los reconoces porque piensas que todos los tenemos, y esos los ofreces en intercambio para alguien que no los tiene y puedes recibir dinero físico, bueno, una transacción digital a cambio. Entonces, esa sería la última, ¿no? Ok, ya, dinero, ¿cuánto necesito? ¿Cómo le hacemos? Sí, y de verdad, imagínate que tenemos una alberca, Carlos, queridos, tipazos y tipazas, ya la que quiere salir, ¿verdad? Una alberca que tú piensas que se llena, vamos a llenar la alberca haciendo lo que requieres al mes, sale. La podemos llenar con una manguera, que es tu trabajo o ese cliente o demás, pero no es la única manguera, o sea, podemos tener muchas mangueras o llenamos cubetas de la otra casa. O sea, hay muchas fuentes, muchos caminos en el que ese dinero puede llegar hacia ti. Así es. Entonces, sí entiendo y creo que lo entiendo porque yo, ese era mi temor. Si suelto mi trabajo, ¿cómo voy a sobrevivir? Pero el dinero no viene de mi trabajo. Claro, ese es el canal y lo agradezco muchísimo y lo respeto. Y viene a través de los clientes que invierten en ellos, a través de mí, y gracias por invertir conmigo y no con alguien más. Y viene de tus talentos, o sea, de los dones que tienes en exceso para intercambiar con alguien más.
¿Qué concepto tan divino? Vaya, desde luego que nuestra palabra hoy está siendo divino, pero qué concepto tan hermoso que es empezar a entender diferente el dinero. Y estás, vaya, estás siendo contundente, Jessy. Es decir, no. La creencia o la apariencia es que el dinero te llega por tu trabajo. Y la contundencia de tus palabras es clarísima. Vaya, sí, quizá en apariencia, pero la realidad es que tu abundancia económica va más allá, si me lo permites, como va con la parte invisible, ¿no? Si podemos decir que el trabajo es la parte de la apariencia, pero verdaderamente que el dinero se genera a partir del talento, de los dones, de esta parte que no vemos, del espíritu, que como tú bien has dicho, es ese superávit, me encantó, superávit de talento. Y esa es mi moneda de intercambio, de una justa transacción con alguien que en el concepto que nos has compartido no significa, para que las tipazas y tipazos no se nos vayan por otro lado, no significa que alguien tenga que obtener todos los beneficios y el otro no, es decir, obtener todo por nada, sino es una justa contraprestación de mis talentos en exceso, de mi superávit de talentos que los tengo aquí y que simplemente los ofrezco en esa justa, en ese justo intercambio. Y así empieza el desarrollo para todos, no solamente para mí, sino quien con esa persona que haya hecho yo esa justa contraprestación. ¿Estoy entendiéndolo bien, Jessy?
Perfecto. Y déjame complementar con esa genial forma que tuviste de explicarlo. Imagina que tus talentos, voy a ser muy, muy clara, que tus talentos son como un huevo, o blanquillo, o donde sea que vivas. Nosotros en México le decimos huevo. Y estás acostumbrado a preparar ese huevo, que es tu talento, de una forma, estrellado. Muy bien, fritos, ¿no? Eso significa, mi talento estoy acostumbrado a entregar esta forma de valor a través de mi trabajo o ciertos clientes. Fantástico. Pero fíjate que uno de mis clientes, que está también haciendo su transición Beyond Corporate, le encanta cocinar. Y me decía en una de estas sesiones, el huevo es la proteína más noble. Fíjate, sabe muchísimo, ¿no? El maestro, le decimos.
Sí.
El huevo puedes estrellado, revuelto, lo puedes hacer soufflé, lo puedes hacer, incluso lo puedes hacer dulce. O sea, podrías hacerlo merengue y macarrón. Es el mismo huevo, o sea, es la misma proteína, solo presentado de diferente forma. Entonces, ese superávit de talento, ese superávit de huevos que ya tienes, pues lo puedes ofrecer de diferentes formas. Esa es donde me pongo creativo y donde yo puedo hacer eso. Tal vez no es por lo que te conocen, tal vez a mí no me conocen porque yo podría traducir un documento, pero puedo hacerlo, claro, pero présteme, y si por eso me va a disparar la comida, ¿cómo no? Aquí tiene. ¿Me explico? Entonces, encontrar una forma nueva de presentar tus talentos que tienes en superávit al mundo.
Qué hermoso, Jessy. Y como tú decías al principio del programa, la importancia, y ahorita estás cerrando el círculo, la importancia en el momento en el que llegues a este escenario de poder presentar tu proteína de una forma distinta, quizá agregando un valor de manera distinta a quien está buscando precisamente tu ayuda. Qué importante es, además de esta parte de cómo les presento ahora sí que mi huevo, es haber hecho un proceso de autoconocimiento para precisamente saber que tengo y que reconozco que lo tengo, esa proteína, ese huevo, y que tengo algo que ofrecer, porque quizá te ha de pasar muy seguido decir, pues es que pues yo
no sé hacer nada,
no tengo nada que ofrecer. Y entonces, pues, ¿dónde está ese superávit, no?
Me pasa todo el tiempo, y lo que yo les digo, mis clientes les da risa. Ay, mis metáforas de comida, se nota que ya me toca mi snack. Mira, pienso que todos vivimos dentro de un frasco de mermelada, imagínate eso. Entonces, pues está muy difícil hasta donde la física me permite entender, que yo pueda leer los ingredientes, los talentos de mi frasco de mermelada por dentro. Claro. Está más fácil que yo te diga, ay, Carlos, como que, ¿qué dice aquí de ingredientes? Y tú fácilmente, fresas, etcétera, ¿no? Y la misma manera al revés, o sea, si Jessy, ¿qué dice mi frasco? Y yo, ah, Carlos, en el tuyo dice tal cosa. Entonces, lo que los otros ven en ti, para lo que es fácil hacer para ti, a lo que recibes preguntas, dudas, por ahí están tus ingredientes. Entonces, una forma rápida, y se las comparto, que puedes descubrir o recordar, reconocer esos talentos, es que preguntes a gente con la que has convivido cómo te recuerdan en uno de tus mejores momentos. No tu mejor versión, por favor, uno de tus mejores momentos. Y la gente es muy específica. Me acuerdo, Jessica, cuando íbamos y guardaste templanza, y eso aprecio mucho de ti. O sea, en mi mejor momento, ¿y qué habilidad viste de mí? Después de que hagas 5, lo recomendable son 10, pero después de 5 encuentras tu top 3. Mira, si puede ser familiar, amigo, jefe, ex colaborador, y 3 de 5 coinciden en estas 2. Entonces es muy fácil pedirle a alguien que lea esas etiquetas del frasco por ti.
Wow, wow, Jessy, de verdad que es algo que admiro muchísimo, y a lo largo de todo el programa lo he ido confirmando. Es qué manera tan, tan sencilla de explicar tienes. Es decir, es tan fácil de entenderte. Bajas los conceptos y los pones en una forma que son tan, tan fácilmente comprensibles. Y ahorita creo yo conceptos que no sé si llamarlo filosóficamente, en todo el tema del desarrollo personal, muchas veces son expuesto en libros de una manera que es un poco compleja, pero tú lo diseccionas de tal suerte, y ahorita con estas gemas que nos has estado compartiendo es clarito. O sea, ¿para qué? Como decía uno de mis antiguos jefes, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan, tan, tan planito, ¿no? O sea, es impresionante, es un gran... Hablando de leerte tus ingredientes, que es verdaderamente admirable esa... No solamente la sencillez tú como mujer que eres divina, sino esta forma de explicarlo y que queda de verdad clarísimo. Y la claridad, la ventaja que tiene es que te permite entonces asimilarlo más rápido y reconocerte en el tema de las gemas, reconocerte más fácilmente. Ah, caramba, pues Jessica lo dijo de una manera tan, tan, tan clara y tan, quizás hasta tan diferente, que me ha permitido darme cuenta de, comparado con, quizá con otras formas que lo estuve leyendo, que lo estuve aprendiendo, y que no logré aprender con H intermedia el concepto, la sabiduría. Pero vaya, de verdad, Jessy, que ha sido estupendo ahorita esta forma de ejemplificarnos y de explicarnos estas gemas divinas. Ha sido tremendo, tremendo, y te lo agradezco, Jessy.
Gracias a ti, Carlos, por hacerlo simple también para tus tipazos y tipazas, que si en algo podemos contribuir, pues si alguien puede experimentar en cabeza ajena, o podemos hacerle a alguien piecito de ladrón y que aprenda de otras experiencias, vamos a ponérsela fácil, oye, que tenga más retorno de inversión nuestras equivocaciones.
Claro, y además ya pusiste el sendero, Jessy. Sí, para quien tenga un escenario... vaya, vamos a decirlo así, adverso, ¿no? Entre comillas, como tú bien apuntabas, y siempre respetuoso como eres, para cualquier situación que esté pasando alguna persona, pero esa situación adversa, entre comillas, ya tienen los primeros pasos post cuarentena que dar. O sea, no es que ya no tengas el instructivo, mi estimado tipazo, es... Ya Jessica nos acaba de compartir el know-how de cómo, cuando abras la puerta de tu casa, que aquí en México, para nuestros amigos de otros países, nos han ido postergando cada vez que nos ponen una fecha, en principio una fecha límite ya para poder incorporarnos a las actividades de manera normal, pues nos la han ido postergando la fecha. Pero bueno, ya sabemos que cuando venga la fecha definitiva y abramos la puerta de este confinamiento de semanas, tenemos el instructivo que Jessica nos ha compartido en este programa, y que quien ha seguido puntualmente cada una de sus palabras el día de hoy sabe que si implementa de manera eficiente cada una de estas gemas, cada uno de estos highlights, de estas luces que Jessica nos ha estado comentando, no hay forma que pueda ser tan, si me permiten el término, estimados amigos, tan dañina el tema de la transición de estar confinado, de estar con una situación económica desafiante, a volverme a incorporar con otro mindset, con otro modelo mental, sabiendo que la presentación de mi proteína, de mi huevo, de mi superávit de talentos puede ser en múltiples formas, y que ahí radica uno de mis grandes valores para los demás, y que eso es dinero. Eso es dinero que de entrada se presenta de una forma, pues no como lo conoces, en un billete, no en una moneda, pero eso está destinado a convertirse en dinero y está en tus manos que se convierta en dinero. Tienes un banco, el banco está acá, tu banco es mental, si incluso Jessy me permite el término, y a partir de ahí el dinero puede llegar desde luego a tus manos siguiendo estos sencillos pasos que Jessica nos ha puesto en la mesa. ¿No es así, Jessy?
Sí, sí. Y así como vamos a regresar, no sé cuándo ni no sé cómo, con ciertas nuevas medidas de protocolo y demás, mi invitación sería, porque va a haber la tentación de mercado. A ver, muchachos, yo soy marquetera, yo sé cómo se diseñan estas campañas que te hacen creer que comprando A, B o C, la felicidad va a llegar a tu vida. Entonces va a haber mucha presión por tratar de decirnos que esto no pasó, no fue tan grave, celebremos la vida, compremos ABCD. No con esto diciendo no consumas nada tampoco, abusados, porque va a venir mucha énfasis al consumo de nuevo, claro, para reactivar ciertas empresas y demás, válido. Atentos, muchachos, no nos dejemos engañar con que, ay, no pasó nada. No, sí pasó. Sí pasó, y vamos a tener un tratamiento ya cuando tu cuerpo físico pueda salir y esté alimentado y nutrido. Recuerda que va a haber una tarea, digamos, no urgente, pero es un proyecto como de final de semestre, para que encuentres un lugar de procesar y de integrar y de digerir todos estos traumas colectivos que estamos experimentando. Así que eso va a pasar. No es para resolver ahorita, lo tienes del proyecto de fin de año. Entonces, abusados, porque va a venir mucha presión para minimizar, no pasó nada, seamos felices y volvamos a gastar, ¿sí? Y abusado con, ya conociste la incertidumbre, ya conociste el desafío de dinero y ya despertaste, así que estás en un muy lugar privilegiado, un mejor lugar para tomar las prevenciones para un futuro que, como este candidato al Premio Nobel nos lo dice, no sabemos qué va a pasar, pero la humanidad tiende a prosperar.
Mil gracias, Jessy, porque además en tus palabras no solamente viene ese instructivo, sino además también la esperanza de vamos a desarrollarnos. Sí pasó, pero conviértelo para bien, y eso siempre, de alguna manera, tus palabras también calmarán. Son como caricias al alma, y esas también sirven muchísimo, querida Jessy. Pues mira, estamos llegando ya a la recta final del programa. Como siempre, mis invitados, que son expertos cada uno en su área, en su tema, pues podrían seguirnos platicando. Tú no eres desde luego la excepción, pero bueno, pues yo también por respeto, porque tú, si algo me he dado cuenta, es que eres muy puntual en tus tiempos, en tu agenda, y tienes múltiples actividades. Quiero respetar desde luego el tiempo que me has regalado, pero hay un ritual que he establecido en el programa, que es pues el ritual de cierre, y es un poco alejarnos ya del tema que se haya tratado en el episodio y entrar un poquito, desde luego, sin ser invasivos, en, digamos, en la persona, en el ser humano. Entonces, mira, yo ese ritual, esa recta final en el programa, lo he llamado las 5 de Carlos. Y entonces son 5 preguntas que hago a mis invitados. Y si no tuvieras inconveniente, Jessy, quisiera hacerte 5 preguntas. Fenomenal.
Échale, Carlos.
Vientos. Mira, la primera pregunta. Si estuviera en tus manos, si tú tuvieras, ya sabes, la varita de Harry Potter y pudieras modificar, cambiar para bien una característica, algún detalle de nosotros, los seres humanos, ¿cuál sería esta característica que tú dijeras, ahí les va mi mejora para todos nosotros?
Bien centrada en mi beneficio, yo lo que quitaría a la humanidad, porque entonces me lo quitaría a mí, sería la pereza. Eso quitaría porque es de lo que más me quiero deshacer, entonces esa sería.
Fenomenal. La pereza, hay que sacudírsela, y tienes toda la razón, porque además, concatenándolo con lo que tú nos decías, pues desde luego que la pereza es... hace contrapunto con el tema que nos insististe tanto en el programa, que es, pues, la acción. Entonces, sacudirnos la pereza. Gracias, Jessy. Segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con si... vaya, pues no, es un ejercicio ficticio, no sabemos bien a bien si hay segundas partes en esto llamado vida, pero supongamos que sí. Supongamos que conscientemente podemos recordar una vida anterior y ser conscientes de que estamos de nueva cuenta aquí en este escenario llamado vida terrenal. Y te dijeran, oye, Jessy, pues la buena noticia es que pues hay una nueva oportunidad. Pero la mala noticia es que no te puedes dedicar, o sea, lo que te dedicaste en toda tu anterior vida en las diversas facetas. Entonces, pues omite todo eso y pues aquí la pregunta es, si ese fuera el escenario, Jessy, ¿tú qué serías en esa nueva vida, profesión, arte, oficio o lo que sea?
No me imagino mi vida sin ser marquetera. Pero yo te diría entonces, si no puedo ser marquetera ni coach, como me encanta estar en el micrófono y estar en el escenario así introvertida y todo, yo creo que yo sería cantante o un tipo de performer o algo así, una de mis ídolos es Pink. Entonces yo sería algo como entre Pink y Lady Gaga o algo así.
Fenomenal, fenomenal. Eso es un muy buen punto. Ok, pues eso sería Jessy en esa segunda oportunidad. Pero qué bonito también el señalamiento que hace Jessica, que es, no me imagino de otra forma, pero entonces, ese poder también de la identidad y decir, híjole, pues en esta y mil vidas no lo dejaría, también es algo hermoso. Tercera pregunta, Jessy. Desde tu perspectiva, desde luego, y nunca he hecho la pregunta en el sentido de definirlo, porque creo que las palabras se quedan cortísimas. Pero bueno, ¿para ti qué es el amor?
La mejor definición que me dieron del amor me la dio mi hermano cuando se casó, porque ellos grabaron sus argollas de matrimonio con esta frase que dice, el amor es una decisión. Entonces, para mí es eso, o sea, claro, es acción. Para mí amar es un verbo y es una decisión. Decido amarme y decido hacerlo por mí o por alguien que amo profundamente. Eso sería para mí.
Fabuloso, fabuloso. Gracias, Jessy. Cuarta pregunta, ya estamos en la cuarta. El programa se llama Vidas Espectaculares y desde luego que durante todos los episodios hago hincapié que la vida espectacular no es la que está bajo reflectores, no es el artista que gana Grammys y vende millones de discos, que tiene millones de descargas, no es el el deportista de alto desempeño que da medallas a su país. Sí, esas también son vidas espectaculares, pero siempre he dicho que no se confundan. Todos nosotros también estamos desplegando una vida espectacular y no podemos estar confundidos con esas figuras de reflector que por el mismo escenario tienen una gran penetración en gran cantidad de personas y creemos que eso es llegar a ser espectacular. No, siempre he tratado de diluir esa creencia y la cuarta pregunta va en ese sentido. Es decir, para ti, Jessy, ¿qué es o cómo se viviría una vida espectacular?
Una vida espectacular sería una vida donde el mayor porcentaje de días son días espectaculares. Y me vas a preguntar qué es un día espectacular. Para mí es un día donde me duermo satisfecha, así como, ay, a nivel suspiro de sentir satisfacción del progreso que hice, de lo que aprendí, del tema al que le di la vuelta. Eso sería para mí una vida llena de satisfacciones.
Perfecto, perfecto, Jessy. Mil gracias por compartir esa óptica también hermosa. Y la quinta y última de las cinco de Carlos. Dice así. Dos libros que desde luego también bajo tu óptica, y puede ser cualquier tipo de libro, cualquier tipo de género, etcétera. Dos libros que desde tu óptica dijeras, a ver, las tipazas y tipazos, les voy a recomendar este par de libritos que son un must en la lectura.
A mí me gustó mucho el libro de Lenguaje de las Emociones, de Carla McLaren. Es una biblia así del libro, pero ese sí me dio la vuelta. Y miro, tú y yo leemos muchísimo, entonces siempre regreso a ese libro porque sí fue un parteaguas. Entender que todas las emociones tienen una intención constructiva. Todas dije, miedo, enojo, envidia, ansiedad, todas, nada más tienen malas relaciones públicas. Y ya en el tema más práctico, hay dos libros que fueron importantes cuando yo estaba en esta transición del godinato. Hay un libro de Jenny Blake que se llama Pivot, que se los regalo a todos mis clientes Beyond Corporate, es lindísimo. Y ahora en este mundo de emprendimiento y demás, uno de mis libros favoritos es Company of One, de Paul Harvey's, donde no idolatra el crecimiento por el crecimiento, sino el crecimiento para hacerlo mejor. Entonces, me encantaron esos tres, te diría. Y de literatura, me gusta muchísimo Momo, ese concepto del tiempo y los hombres de gris y demás. Lo leí muy chiquita, yo creo que secundaria, preparatoria máximo, y es un concepto al que vuelvo con frecuencia.
Ok, Jessy, y desde luego que en esa gran lista que nos acabas de compartir faltó uno. Faltó un libro y desde luego yo conociendo a Jessy, es una mujer divina y no porque me esté escuchando, pero pues desde luego que falta su libro, tipazas y tipazos. El libro se llama Divino Dinero, la autora es Jessica Vázquez y es la creadora de este concepto, de este programa, porque además es un programa de capacitación, es un curso Divino Dinero. Y entonces, para todos aquellos, Jessy, que quisieran allegarse de tu libro, ¿qué opciones tienen?
Antes del libro, no te había avisado, Carlos, pero les tengo un regalo a todos tus tipazos y tipazas. Está disponible aquí, Carlos va a poner el link, pero si estás escuchando, hay un regalo para los tipazos y tipazas de Vidas Espectaculares.
¡Wow! Gracias.
Y lo pueden descargar en www.jessica.jessica.jvázquez.com/carlos_rendón. Ahí estará un regalo para ustedes, que son las 7 etapas de tu relación con el dinero. Y ahí esa es mi casa digital, se registran ahí, van a recibir estas misivas dominicales y el libro lo pueden adquirir en divinodinero.com/libro en su versión física, que están aquí en mi casa y los dedico y los envío con muchísimo cariño. Fortuna y yo los envolvemos y se los enviamos con mucho amor. O en formato digital y lo descargas de inmediato.
Fabuloso. Y no se pueden perder este newsletter que yo estoy desde luego suscrito con Jesse. La lectura es amena, es rápida y sobre todo, que es lo más importante, es enriquecedora. Entonces, Jesse, www.jessicavázquez, Jessica con JWS, Vázquez con dos Zetas, .com, / Carlos-Medio Rendón para su regalo que... Te estás poniendo verdaderamente divina con este desprendimiento. Y se los dije al principio, no fue choro, se los dije al principio. Jessica es generosa, está presta a ayudar. O sea, vaya, es una fuera de serie. Y para el tema del libro de Divino Dinero es www.divinodinero.com/libro. Y ahí puede, ya sea... el formato físico para quien todavía le encante como yo oler los libros o pues para quien ya sea muy avant-garde o me han dicho muchas veces ya no me caben en el librero y tengo que comprarlos digitales. Bueno, pues para todos ellos también está el formato digital de Divino Dinero. Es un libro, les digo, yo viví el proceso porque además alguien que también queremos muchísimo, Jessy, que es esta Nelly. Que estuvo ahí también ayudándote. Yo estuve de alguna manera a la distancia vía redes sociales siendo testigo del génesis de tu libro. Y cuando lo compré y lo leí, vi, o sea, te das cuenta del cariño con el que está hecho. O sea, no es nada más, sácate un libro, o sea, ya emprendí, pues, a ver, pues, ¿cuál es el combo clásico? Pues, sácate un libro. No. O sea, cuando ustedes ven el libro físico, ven la hoja, ven el terminado, o sea, lo ven todo, o sea, ustedes llegan a la conclusión, este libro está hecho con cariño. Este libro, si así está en su presentación, imagínense el contenido. No es un libro pesado, o sea, es un libro que te lleva, así como... habló durante todo el episodio Jessica, así está el libro. O sea, Jessica te toma de la mano y te va llevando por los diversos capítulos que por ahí nos dio una pista de cómo, cuál es como la mecánica de sus capítulos, ¿no? Divina Compasión. Entonces, por ahí nos mandó una pista de cómo está organizado su libro. Y es facilísimo. O sea, de verdad que no se van a encontrar con una lectura difícil. Vaya, y de verdad que Jessica no me da comisión ni nada, pero vaya, hay que reconocer el trabajo bien hecho, porque uno se encuentra luego libros que dices, qué óvole, o sea, está verdaderamente, y Fortuna, lo que acaban de escuchar que dice Fortuna y yo vamos a enviárselos como Fortuna es un unicornio, Fortuna es verdaderamente un personaje entrañable, a mí me tocó verlo. Bueno, pues sí, yo he visto unicornios y créanme que no me tuve que meter ninguna tacha ni nada. Yo he visto un unicornio y es un personaje verdaderamente entrañable y forma parte del equipo de Jessica. Entonces, también está metida Fortuna ahí, nuestro querido unicornio. Entonces, háganlo, adquiéranlo, no se van a arrepentir porque van a ganar más de la propia inversión. Ya lo decía Wallace Wattles, el autor de este libro de The Science of Getting Rich, ¿no? La ciencia de hacerse rico, él mencionaba, tú tienes que dar más valor en uso del valor en monetario de lo que percibes. Y entonces así es el libro de Jessica. Ella sí, desde luego hay un costo por el libro, pero el valor en uso que te está dando no tiene punto de comparación. Te permite con todo ese conocimiento poder realizar verdaderamente tu transformación en un marco de Divino Dinero. Entonces, ya tienen ahí las ligas. Mil gracias, Jessy. Lo vamos a poner también en el pie del episodio del podcast. Va a estar en el comment, en las diversas redes sociales. Si quieren seguir a Jessica, Jessica también está en Instagram. Me estoy adelantando, Jessy. También está Jessica J con doble S, doble Z, Jessica Vázquez. 77 en Instagram. ¿Estoy en lo correcto, Jessy?
Así es mi red favorita y me encanta saber de ustedes si esto les fue de utilidad. Taguenos, hashtag Divino Dinero y vidas espectaculares. Yo feliz de compartir con tus tipazos y tipazas y gracias de nuevo, Carlos, por por la invitación y por la contribución que haces en el mundo desde ahí, desde tu diana, decía una amiga, desde tu centro de influencia. Muchas, muchas gracias.
Mil gracias, Jessy. Te agradezco tu presencia. Y señores, desafortunadamente sí, ya llegamos al final del episodio, pero la buena noticia es que nos vemos la próxima semana. Esto no termina aún. Tenemos muchísimo más información, pero hoy se están llevando verdaderamente gemas de valor con todo lo que dijo Jessica. Jessy, mil gracias. Que te la pases de maravilla y nos vemos hasta la próxima.
Nos vemos pronto, Carlos. Muchas gracias.
Hasta luego.